Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Forever. Forever Young, por siempre joven, canta Bob Dylan con una voz que ya no es nada joven. Los españoles nos sentimos 4 años y medio más jóvenes de la edad que realmente tenemos. Y los mayores son los que se sienten más jóvenes. Los españoles que están entre los 70 y los 80 años atribuyen 10 años menos. Son las conclusiones de un estudio que se ha presentado esta mañana. Buena noticia, nuestros mayores están más sanos de lo que han estado nunca en la historia. Otra cosa es que sea muy sano el sueño de prolongar casi eternamente la juventud. Los años que se cumplen son tiempo vivido, ocasión para aprovechar el presente con toda la experiencia del pasado. Nuestra pasión por ser siempre jóvenes quizás se basa en la renuncia a aprender, porque para aprender hace falta mucho tiempo. Y como decía el clásico, el arte de vivir es largo y la vida breve. Hace un mes, Otegi, en una charla informal en Eibar, aseguró, como recordarás, que si para sacar a los 200 presos de ETA que hay en la cárcel había que apoyar los presupuestos, pues nada, se apoyaba.
Oye, catena de ardira.
Tenemos 200 presos dentro, y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de claro, los votaremos, sin ningún problema.
Así de claro, Sánchez negó que estuviese negociando con Bildu sacar a los presos de ETA a la calle.
Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo.
Bien, es verdad que Sánchez también negó en 2015 un pacto con Bildu.
Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar.
Desde que Sánchez llegó al gobierno se han acercado 77 presos de ETA al País Vasco. Hoy Bildu ha anunciado que sus 5 diputados van a apoyar los presupuestos. Falta la confirmación del apoyo de Esquerra, que seguro que llegará. En el acuerdo que se ha hecho público no se habla de presos, pero sí de que Sánchez se ha comprometido a que ETV3... el canal público de la televisión vasca con contenido infantil en euskera se vea en toda Navarra. Parece poca cosa, no lo es. Desde que en 2015 el nacionalismo vasco es decisivo en el gobierno de Navarra, se ha incrementado considerablemente el dinero que se dedica a fomentar el euskera en Navarra. Los socios de Sánchez no ocultan su voluntad. Siempre ha sido ese su propósito, de anexionar Navarra al País Vasco. Y una manera de preparar esa anexión es fomentar el euskera entre los niños, que es lo que ha pactado Bildu con Sánchez. Sánchez este fin de semana ha querido también apoyar al nuevo secretario general del Partido Socialista en Euskadi, Eneko Anduna. Anduna, sin decirlo claramente, ha defendido la posibilidad de un acuerdo con Bildu para gobernar en el País Vasco.
Comenzamos un nuevo tiempo y lo comenzamos con el único símbolo que tenemos los socialistas, que es una rosa que representa el progreso, la igualdad, el empleo digno, la sanidad pública, la educación pública, los derechos para todos y para todas. Eso es esta rosa, es la paz y la libertad que conquistamos los socialistas vascos para todo este país.
Bueno, se atribuyó la derrota del terrorismo el nuevo secretario general del Partido Socialista de Euskadi y abrió la posibilidad, no solo habló de rosas, abrió la posibilidad de un nuevo tiempo con nuevos acuerdos, con nuevas estabilidades. Claramente un guiño a la posibilidad de desplazar al PNV del gobierno en el País Vasco con un acuerdo entre socialistas, Bildu y Podemos. Sería un paso más, además de los acuerdos que habitualmente se hacen en Navarra para el apoyo de los presupuestos o esta relación tan amistosa que tiene Sánchez con Bildu aquí en Madrid. Los socialistas están cada vez más cerca de Bildu, mientras Bildu está donde siempre estuvo. Es lo primero que tenía que contarte, pero no lo único, porque la justicia aragonesa da 10 días al gobierno para que presente alegaciones a su petición de que se exija el pasaporte COVID en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos. Eva Revenga.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que implantar el pasaporte COVID en la comunidad podría incurrir en un vicio de inconstitucionalidad. No solo pide alegaciones al Gobierno, sino también a la Fiscalía. A partir de que se publique esta decisión, tanto Gobierno como Fiscalía tienen 10 días para presentar sus escritos. Este plazo impide al Gobierno aragonés acordar la utilización del pasaporte COVID en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos hasta que se vuelva a pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que ya en distintas ocasiones ha derivado al Tribunal Constitucional todas las peticiones para invalidar restricciones contra el COVID.
Eso se une que la justicia ha rechazado la exigencia del pasaporte COVID en el País Vasco para acceder a la hostelería. La preocupación crece en Europa por el aumento de los casos de coronavirus. En Alemania la incidencia sigue subiendo y solo el 68% de la población está vacunada. Angela Merkel ha advertido que son necesarias medidas más drásticas ante lo que ha calificado como una evolución dramática de la pandemia. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín.
Merkel se ha mostrado bastante pesimista en una reunión con la directiva de su partido, la CDU, en la que ha descartado que las vacunas puedan ayudar, ya ha dicho, a frenar esta cuarta ola en Alemania, que cada 12 días dobla sus contagios y que espera en las próximas semanas picos de ocupación en las unidades de cuidados intensivos que obliguen a prácticas de triaje. Merkel es partidaria de un freno de emergencia que llevaría de nuevo a confinamiento, como está ocurriendo en la vecina Austria, con la tasa de vacunación estancada por debajo del 70% y a pesar de medidas muy duras como la exclusión desde hoy de los no vacunados del transporte público. El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, es todavía más pesimista que Merkel y hoy ha adelantado que en Alemania al final de este invierno estaremos todos, ha dicho, vacunados, curados o muertos.
Y en La Palma no hay actividad en el aeropuerto por la ceniza, mientras una nueva colada llega al mar. Aída Martínez.
Alrededor de las 12 del mediodía, hora canaria, ha llegado al mar el frente de la colada número 7, el que discurre entre la montaña de La Laguna y la montaña de Todoque. Esto ha provocado la formación de un nuevo delta lábico y, como consecuencia de los gases emitidos al entrar en contacto con el agua, se ha procedido al confinamiento del barrio de San Borondón, del casco del municipio de Tazacorte y la zona al este del mismo. Por primera vez desde el inicio de la emergencia se pide prestar atención a las partículas menores de 10 micras y al dióxido de azufre del penacho del volcán en la zona de Breña Alta, Breña Baja y Santa Cruz de La Palma, en este caso en la zona este de la isla.
Y Ancelotti no recupera jugadores para la Champions. Luis Munilla.
Repite convocatoria Ancelotti para el Sevilla y Real Madrid el miércoles en la Champions. No recupera a Hazard ni tampoco a Fede Valverde. Mañana tiene el FC Barcelona su partido decisivo ante el Benfica. Se juega el futuro en la Liga de Campeones con muchas bajas y con rueda de prensa oficial a esta hora en la Ciudad Deportiva Elena Condis.
Está hablando Xavi en sala de prensa. Mañana no podrá contar ni con Ilias ni con Abde. El último no está inscrito en Champions y el primero está sancionado. Ha dicho que verá cómo están desde Dembélé y Sergio Roberto. A las 6 entrenan, no los descarta de cara a la convocatoria de mañana. Cree, y después de ver el partido contra el Español, que fueron superiores y que merecieron más goles en el derbi, y ha felicitado a Pedri por el gol de Mboy. Ha dicho que se alegra por él y que espera que vuelva pronto y se recupere de su lesión.
Eso es noticia de hoy. Protagonista Pedri, que ha ganado el Golden Boy, el premio a mejor jugador europeo menor de 21 años de la pasada temporada. En la Liga, hoy se cierra la jornada con el Rayo Mallorca a las 9 de la noche y se ha confirmado lo que contó Paco González el sábado en tiempo de juego, que Velasco Carballo deja de ser el jefe de los árbitros. Se va a un cargo importante en la UEFA, lo ha contado Isaac Fouto, y todo parece indicar que le va a sustituir Luis Medina Cantalejo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro donde está lloviendo. Madrid tiene activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales y hay alerta amarilla por nevada, sobre todo en la sierra donde se pueden acumular hasta 10 centímetros de espesor. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 Rivas y A42 Getafe, en ambos sentidos A2 Torrejón y A4 Butarque y Pinto. Retenciones de entrada en la A42 Parla y Fuenlabrada. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3 Mercamadrid, Carabanchel Alto, sentido A4 Barrio de la Fortuna. sentido A5 y Valdemarín sentido A6. Y la policía ha detenido a un hombre que amenazó a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones en su casa situada en San Blas. Fue la mujer la que pudo escabullirse para alertar a la policía. La amenaza surgió tras desencadenarse una fuerte discusión entre ambos. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Así sonaba este fin de semana. Muchas ciudades austriacas se han sucedido las protestas contra las nuevas medidas para evitar la difusión del contagio del COVID. Y hoy lo que hay es silencio. No sé si te acuerdas de aquellos días de marzo, de marzo de 2020. Yo creo que ninguno de nosotros los olvida, aquellos días metidos en casa. Bueno, pues así están los austriacos desde las cero horas desde este lunes, como nosotros en marzo del 20. Casi 9 millones de austriacos están confinados en casa. Todo comercio no esencial está cerrado. Esto es porque la incidencia es alarmante, porque hay más de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, las UCIs están al límite. Nos vamos hasta Viena para charlar con Priscila Díaz, que es una española de Sabadell que vive en la capital austriaca. Priscila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Priscila, ¿cuál es la situación? No sé si tienes una ventana cerca de donde estás en este momento, si nos puedes describir un poco cómo es lo que ves en la calle.
Bueno, a ver, yo he de decir que vivo en la montaña, así que calle municipal
muy,
no tengo mucha.
Muy poca.
Pero sí, aquí tengo poca gente, la verdad, sí. Pero sí que tengo contacto con gente que vive en Viena,
sí,
que ha visto cómo está cómo ha sido el primer día de confinamiento, y realmente he de decir, por lo que me han comentado, que no ha sido un día muy muy de confinamiento, ¿eh? La gente ha salido bastante por las calles, en el metro, y es porque entre las leyes de confinamiento, una de las cosas permitidas es salir a pasear.
Ah, es un confinamiento más suave el que tuvimos aquí en marzo.
Sí, más suave. O sea, la gente puede ir al médico, puede ir a pasear, puede ir a comprar. Los colegios están abiertos. La gente puede ir a trabajar. O sea, que realmente no es un confinamiento grave.
Ya.
Porque que la gente se queda en casa o así, no.
O sea, que no hay que decir, la vida se parece bastante a la anterior. Bueno, supongo que habrá algunas salvedades. ¿Qué es lo que no se puede hacer entonces, Priscila?
En teoría no se puede salir a la calle simplemente por el hecho de salir. Eso no se puede, pero claro, como se puede ir a pasear, pues la gente puede quedar con otra persona y puede decir, no voy a pasear.
Ya.
Claro.
Dices, los colegios están abiertos.
O sea, pero que son confinamientos. Sí.
Pero los restaurantes, los cines, esto supongo que estará cerrado.
Bueno, eso está cerrado. Bueno, restaurantes, comida para llevar. Que todos apuntan a comida para llevar. Todos sacan el servicio,
sí,
comida para llevar, para al menos poder abrir.
Ya, o sea que los restaurantes siguen abiertos, pero no para consumo dentro, sí, sino fuera.
Claro, pero sí para recoger.
Hemos visto, bueno, algunas protestas durante el fin de semana. ¿Hay un movimiento muy contrario a que se imponga esta medida, a que se establezca como se va a establecer a partir de febrero la vacunación obligatoria, Priscila?
Bueno, hay mucha gente que no está a favor de ponerse la vacuna, porque algunos consideran que es, bueno, ponerse química en el cuerpo. Incluso gente que quiere tener hijos piensa que los pueden dejar estériles.
Ya.
Entonces, pues mucha gente no quiere ponerse la vacuna porque es como ir hacia lo antinatural del propio cuerpo, de alguna manera.
Priscila, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por contarnos, bueno, cuáles son los términos del confinamiento. O sea, la gente sale a la calle, la gente va a trabajar, la gente sale a pasear. No se puede salir a la calle, pero sí se puede pasear. Bueno, en la calle se pasea. Y hay restaurantes abiertos para llevarse la comida a casa. Gracias, Priscila.
A vosotros, buenas tardes.
Daniel Gascón, escritor y columnista, como todos los lunes, nos acompaña y nos aporta su mirada a esta hora de la tarde. Bueno, pues, Daniel, tenemos un nuevo confinamiento. Ya hemos visto que es un confinamiento, ya hemos escuchado más que visto, que es un confinamiento, bueno, más suave, no han vuelto a lo anterior. Pero claro, esta es la ola de los no vacunados. Priscila nos acaba de decir que hay mucha resistencia a las vacunas. Aquí están pagando justos por pecadores, Daniel.
Sí, lo que pasa es que también es muy difícil decir no te has vacunado, no sales de casa, ¿no? O sea, ya. También yo creo que hay algo, o sea, que yo creo que es fácil entender la injusticia y luego además, como los argumentos antivacunas, es difícil compadecer con ellos porque sabemos lo mucho, no solo lo que nos ha ayudado esta, sino lo que nos han ayudado todas las demás, ¿no? Que hay que ver la mortalidad infantil antes de las vacunas y cómo ha descendido desde que existen las vacunas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que hay algo que resulta muy difícil de pensar. Ahora no vamos a dejar que salgan, ¿no? O sea, hacer un confinamiento solo para ellos. Sí, en cambio, yo creo que puedo vivir más fácilmente con la idea de los certificados COVID para entrar en determinados lugares, ¿no?
Ya.
Aunque vemos que, como estamos viendo en el caso aragonés y el caso del País Vasco...
¿Te parece preferible el certificado COVID que un confinamiento selectivo? Hablas tú de la ventaja de las vacunas, que está certificada, comprobada, pero es curioso lo que nos contaba Priscila desde Viena, ¿no? Y decir, Austria es una sociedad, digamos, altamente educada, ¿no? Es decir, con un nivel de estudios de los más altos de Europa. Y sin embargo, esto que tú dices, la evidencia del bien que hacen las vacunas, no existe. Hay un porcentaje de población que no quiere, que le tiene miedo, que quizá está expresa de los bulos, siendo una población altamente educada. Es una cosa paradójica.
Sí, yo creo que aquí también hay una parte, la rapidez en la que se han descubierto estas vacunas, y luego creo que hay algo que perjudica a las vacunas en general, que es su propio éxito, que a veces nos hemos olvidado de lo que eran cuando esas enfermedades eran tan prevalentes, ¿no? Cuando la difteria mataba a los niños, cuando el sarampión mataba a los niños. Entonces yo creo que a veces se nos ha olvidado, ¿no? Es como cuando la gente, por llevar otro cambio, cuando la gente, aunque sea un terreno muy distinto, cuando la gente frivoliza con las guerras, ¿no? O con la épica, dices... Bueno, a veces el aburrimiento tiene sus ventajas, ¿no?
Las
vacunas han traído un aburrimiento feliz en muchos casos.
Hemos perdido la memoria de un mundo sin vacunas. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Austria. Daniel, nos venimos a España. En España la situación es totalmente diferente. Tenemos una alta tasa de vacunación, especialmente entre la población diana, que está en el 90%, pero los casos siguen subiendo. Estamos en 111 casos por cada 100.000 habitantes y, como decías tú, lo que se discute en este momento es el pasaporte COVID. Hay un problema jurídico ahí, que es la cobertura para ese pasaporte COVID. Cada tribunal superior de justicia está utilizando un criterio. Vamos a hablar ahora no del aspecto jurídico, sino digamos del aspecto epidemiológico en esta situación en la que estamos. Quiero decir, porque hay una gran diferencia con el resto de Europa, pero está subiendo la incidencia y queremos saber qué riesgos hay y qué soluciones hay. Para eso contamos con Daniel López Acuña, que es epidemiólogo y es director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarle. Vamos a ver, la situación de España no tiene nada que ver con la de Austria y otros países europeos. La tasa de vacunación nuestra es muy alta. ¿Pero nos estamos confiando demasiado?
Sí, nos estamos confiando demasiado. Por fortuna tenemos altas coberturas de vacunación que hacen que no tengamos la severidad, los ingresos hospitalarios y los fallecimientos que se dan en escenarios como el de Austria, en donde no está vacunada el 30% de la población diana que no ha recibido la pauta completa. Pero lo que tenemos que entender, y no parece que se entienda del todo, es que no basta con la vacunación. Hay que ir con vacunación más medidas de protección y medidas de restricción. Es la combinación de las dos cosas las que nos permite estar bien. Y en España no se ha llegado a esas cifras porque se vacunó a mucha gente, pero también porque hemos seguido usando la mascarilla en interiores, porque ha habido medidas de protección en las escuelas y porque ha habido hasta hace poco medidas restrictivas. El ejemplo lo pone, el ejemplo negativo lo pone el Reino Unido, que el 1 de julio decretó el Freedom Day, quitó todas las restricciones y desde entonces hasta ahora tiene una tasa sostenida de 800 contagios por 100.000 habitantes.
Daniel, vamos, queremos saber la efectividad que puede tener el uso del pasaporte COVID, que están planteando algunas comunidades autónomas con dificultades porque hay tribunales que no están autorizándolo, para prevenir la extensión del coronavirus. Si se exige el pasaporte COVID en la entrada de restaurantes, en la entrada de locales nocturnos, ¿combatiremos con más eficacia el COVID?
La exigencia del pasaporte COVID en restaurantes, locales nocturnos, cines, teatros, eventos culturales, partidos deportivos, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en otros países europeos, y eso no debe de preocuparnos, asustarnos. Lamentablemente los tribunales superiores de justicia parecen no entender eso. Pero al mismo tiempo tenemos que decir con toda claridad que el pasaporte COVID no es la herramienta para evitar los contagios. Es una herramienta marginal. Cuando tenemos ya el 90% de la población vacunada, no actúa como un elemento que filtre considerables grupos de personas que a estas actividades interiores, tampoco va a inducir en gran medida más vacunación, puede hacerlo marginalmente. Ya. Yo creo que tenemos que entender que cuando llegamos a ciertos niveles de incidencia, no tenemos más remedio que tomar medidas restrictivas. Y que para no llegar a esos niveles de incidencia, hay que vacunar a quienes no están vacunados, y por otro lado, hay que mantener las medidas de protección.
Una última cuestión. Con la tasa de vacunación sí. que tenemos nosotros, ¿puedes subir tanto la incidencia que hagan falta?
Perdón, pero no escucho bien.
Sí. Con la tasa de incidencia que tenemos en España ahora mismo, con la tasa de vacunación que tenemos ahora mismo, ¿podría subir tanto la incidencia que fuese necesario, pues de nuevo, hacer confinamientos selectivos, hacer cierres perimetrales, o con esa alta tasa de vacunación no es, es previsible pronosticar que no hay que llegar a medidas tan radicales?
Lo más probable es que no lleguemos a un escenario como el de Austria, pero no podemos confiarnos. Yo no diría que no hay que tomar algunas medidas restrictivas. Ya estamos viendo tasas muy altas en Navarra, en La Rioja, en el País Vasco, y esto obliga a poner restricciones en los ámbitos en donde hay riesgo de contagio, sea el ocio nocturno, aforos en la hostelería, y si hay que poner limitaciones en los horarios o toques de queda o cierres perimetrales, habrá que hacerlo. Yo creo que se trata de tratar de evitar en todo lo posible el tener confinamientos drásticos como los que tuvimos de marzo a mayo. Pero no quiere decir no hacer nada. Quiere decir hay que tomar medidas de protección y restrictivas o vamos a caer en una situación cuando menos como la de Alemania.
Daniel López Acuña, gracias por estar con nosotros recordándonos que la pandemia no se ha acabado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel, hoy para terminar, me parece que quieres detener tu mirada en Antonio Escotado, filósofo y ensayista que falleció ayer a los 80 años.
Sí, que bueno, que como lo conoces seguro, ¿no? Porque yo creo que ha sido uno de los pensadores más originales e influyentes quizá de las últimas décadas en España, ¿no? Recuerdo que en Letras Libres publicamos una reseña de uno de sus libros y decía Ismael Grasa: es un gran intelectual en el sentido de que un intelectual es alguien que no tiene miedo a meterse en líos.
Yeah.
Y creo que él se metió en muchos, ¿no? Adoptando posiciones pues muy, muy particulares. Una de, por ejemplo, él era un experto en el liberalismo, él es traductor de Hobbes, traductor de Jefferson también. Luego quizá es muy conocido entre el gran público por su defensa de la despenalización de las drogas. Uh-huh. Incluso él estuvo en la cárcel, decía que le tendieron una trampa, y en esa estancia escribió Una historia general de las drogas, que es un libro de gran éxito. Y también es alguien que ha explicado mucho el pensamiento liberal y sobre todo los enemigos del mercado, ¿no? Tiene esta trilogía que se llama, sí, Los enemigos del comercio, muy divertida, muy erudita.
Pero que no se lee en un fin de semana.
No sé, es muy larga, pero es de un conocimiento apabullante. Pero bueno, muy, que se aprende mucho con él. Y luego pues también tiene un libro que es, para el que no lo haya leído, creo que es un buen inicio, que se llama Frente al miedo, en Página Indómita, que es una especie de antología donde habla un poco de todos sus temas, ¿no? Que son quizás son sobre todo estos que he dicho, y hay una larga entrevista biográfica que está muy bien, y en una web que es La Emboscadura están muy accesibles sus textos, ¿no? Yo creo que es un defensor de la libertad y de un pensamiento pues muy original y muy singular, tan erudito como personal.
Gracias, Daniel. Tenemos un mensaje de la Mutua que nos trae Elena Fornas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues hablando de confinamientos, hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Lo sabemos. Bueno, pues sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Bueno, como sabes, pues hay un día ya para casi todo, ¿no? O sea, un día, yo creo que es que cualquier prenda, cualquier acontecimiento, cualquier suceso tiene un día mundial, ¿eh? Hay un día mundial también, también día mundial del pijama. No sé muy bien qué se reivindica en el día mundial del pijama, si acaso es un día, no sé si habrá día del camisón, por hacerle la contra al pijama. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. El pijama no es cualquier prenda.
No es cualquier prenda.
Yo creo que además bien merece un día mundial porque es una prenda especial.
¿Defiendes el pijama?
Sí, porque tiene que ver con la intimidad familiar.
El pijama para tiene que... te traes toda una filosofía del pijama.
Ese momento en el que tú estás en casa, en tu intimidad, con la familia, ese momento maravilloso en el que te metes en la cama, que es uno de los momentos más estupendos del día. Eso requiere un protocolo y una cosa ahí.
Es un elemento fundamental de la intimidad familiar.
Exactamente.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Entonces esta tarde lo que le vamos a preguntar, te vamos a preguntar a ti es... ¿cómo te llevas con el pijama? Porque resulta que 2 de cada 10 españoles no usamos pijama.
Sí.
¿Cuál es la alternativa al pijama? ¿O qué pijama más estrambótico has visto? Que si no usas pijama, ¿qué haces?
Con cualquier cosa. Hay mucha gente que se mete en la cama con cualquier cosa. Yo no podría dormir, te lo digo de verdad.
Mira, el chándal está ahora muy, muy utilizado, por ejemplo.
¿Cómo te vas a meter en la cama con un chándal?
El chándal ya se usa para todo. El chándal se ha extendido como una plaga.
Bueno, hay pijamas que tiran en esa línea deportiva.
Una línea deportiva,
claro,
sí.
Claro, hay pijamas más tradicionales, hay pijamas con mensajes, con dibujos. Hay tanta variedad en cuanto a pijamas
se refiere. Todavía hay gente que usa chicas que usan camisón.
También.
Hay chicos que usan camisón. Yo conozco a un chico que usa camisón, en algún momento. Sí, sí.
Qué barbaridad.
Sí, sayón largo, no lo conozco. Y luego
menudo
también...
ahora.
Y también conozco a una persona que, se quedó calva hace tiempo y usa de vez en cuando gorro de dormir.
Para dormir.
Sí,
bueno,
o sea, hay que decir que...
Aquí
que...
entramos ya con el gorro y con los calcetines, que ya me los he puesto bien en bajito en todo el invierno. Hombre...
No, pero ahora no estamos hablando de los calcetines para dormir. Eso nos llevará otra tarde.
Algunos vienen conjuntados con el pijama, de Fernando.
Ah, es un...
Claro, es un añadido más, un complemento
del complemento,
pijama.
Claro. 2 de cada 10 españoles no usan pijama. Bueno, a ver qué nos dicen los oyentes. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué te gusta? ¿Qué has visto? Porque igual has visto cosas muy exóticas o muy estambóticas. ¿Has visto a alguien? Bueno, hay gente que... simplemente se acuesta vestido. Esto es muy de Silicon Valley, ¿no? Tú estás creando, ¿no? Estás programando.
No puede ser. Así no descansas bien.
Y nada, te
ves en la cama,
te tumbas en cualquier
ropa.
Lado y te vuelve una cerdada. Esto es una cerdada. Pero
exactamente.
Bueno.
Y aparte que no descansas. Luego otra cosa. ¿Tú crees que no es el regalo?
¿Tú crees que vestida no descansa?
No puedes descansar. Te tienes que poner tu pijama tranquilamente y eso exige ya una ceremonia. Pero, a ver, ¿no crees
una
que sigue
ceremonia,
siendo...?
Una ceremonia, pues estaba contándote.
Bueno, un momento de dormir. ¿Que sigue siendo el regalo estrella de las madres?
¿El pijama?
Yo creo que sí. No sé si cuántos oyentes le seguirá comprando el pijama a su madre, pero yo creo que sí. Y en cuanto al diseño, Fernando, estoy viendo, fíjate, que no hay edad.
A ver.
Hola, buenas tardes. Yo tenía un pijama de conejitos con el que me casé hace 31 años. Y todos los veranos, me casé en septiembre y yo me lo ponía todos los veranos, muy fresquito. Y era Bugs Bunny y toda esta gente. Durante 30 años me lo he puesto. Hasta que lo cogió mi madre porque ya tenía algunos agujeritos ya de por sí, de forma natural, y me lo ha robado. Me ha dicho que ya está bien tanto conejito y que ya soy mayor. Tengo 55 años y, bueno, ya toca.
Bueno, pues este oyente que lo llame, porque un pijama que dura 30 años, eso, vamos, hay que ver dónde está fabricado, cuál es la empresa que lo ha hecho, o el sastre, o yo qué sé, o sea, 30 años de pijama, a lo mejor es que solo se lo ponía en algunas ocasiones.
Y luego, fíjate, en verano decía, y lo que no ha hecho la mujer, lo ha hecho la madre. Acabo sí. haciéndolo la madre, es bueno, decir, terminar con ese pijama de una santa vez.
Esto es muy de la madre, oye, ya no está, niño, que ya no está para conejito. No,
hombre, ya está para coger, y sobre todo que ya tiene agujeros, hay gente que se encariña de
bueno, esto es una cosa también, es una cosa también muy interesante, porque claro. cuando estás cómodo con algo, es muy difícil desprenderse.
Tienes razón.
Ese pijama ya raído, o sea, que ya es papelín de fumar, ¿sabes? Pero que,
estás bueno, cómodo, te
estás
gusta.
Estás cómodo, sí. ya tiene la forma de tu cuerpo.
Sí,
conoce el pijama. Bueno, pues los que nos quieran contar su historia con el pijama, que nos llamen al 607-150602. Deja ahí tus mensajes de voz. 607-150602.
Pijamas. O no pijama. Dime que se está
diciendo, ven, acércate, porque no pintamos el... Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Monte Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. ¿La dosis de recuerdo es una buena solución?
Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia.
Me he permitido llamar al que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio. Las políticas más inteligentes para solucionar el tema de las pensiones nacen de la política laboral.
Una nación próspera es la que crea riqueza. Y la riqueza
de lunes
no
a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal. No dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Después de la violencia, la falta de comida, agua y atención médica, ahora hay algo que pone las cosas aún más difíciles en Afganistán. Que la red social más famosa del mundo ha cambiado de nombre.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Celebremos juntos este
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Eneko Andueza. Ese es el nombre del secretario general nuevo del Partido Socialista de Euskadi, que le cambiaba antes el nombre. Hablábamos de él porque este fin de semana se ha mostrado partidario de posibles alianzas nuevas. Es decir, Bildu, Podemos y el PSE para gobernar en el País Vasco. Hablando de Bildu, ha anunciado la formación Bildu que sus 5 diputados van a apoyar los presupuestos a cambio de una cosa que puede parecer tonta, pero que tiene mucha importancia, que es que un canal de TV, el canal en vasco para los niños, se vea en toda Navarra. Así lo ha dicho, así lo ha anunciado Merche Aizpurua.
Todos los niños y niñas de Nafarroa podrán disfrutar, podrán crecer y podrán aprender con contenidos en euskera en toda Nafarroa.
Ana Martín nos va a ayudar a entender qué significa este acuerdo con Bildu y qué significan otras cosas que han sucedido a lo largo de la jornada. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, dijo Otegi que si había que apoyar los presupuestos para conseguir que los 200 presos etarras salieran a la calle, pues se apoyaban. No se habló de presos en el acuerdo.
No, por supuesto que no, porque eso discurre por otros cauces. Aquí, bueno, las enmiendas eran asuntos económicos y, si me apuras, algunos ideológicos, como esta última de para que la ETB se vea en Navarra. Que, por cierto, que Bildu se arrogue ser la voz de Navarra ante el Congreso, no sé cómo le sienta eso a los navarros, pero bueno, este es otro tema.
Pues imagínate, porque es un pasito acercando más
claro,
a Navarra al País Vasco.
Y además date cuenta que también hilan fino, porque los niños, las nuevas generaciones, las mentes moldeables, ya poquito a poquito, yo no sé, imagino que Los que nos estén escuchando desde el País Vasco y también muchos desde Navarra sabrán lo que son los payasos Pirrix et Aporrox, que allí son unos payasos, supuestamente, pues les hablan a los niños y hacen unos programas infantiles, así lúdicos, y en realidad tienen un trasfondo absolutamente batasuno. Como digo, muchos de nuestros oyentes seguro que los conocen, Pirrix et Aporrox. Sí. Pues estos son los que se van a poder ver en Navarra, por ejemplo. Pero bueno, Fernando, por no irnos por las ramas.
Bueno,
más
esto
allá
no
de
es irse
esto,
por las ramas, ¿eh?
No, lo es.
Tiene un gran valor cultural este acuerdo y, como tú dices, que sea para los niños es una cosa muy relevante.
Sí, lo tiene, y bueno, el resto de enmiendas son pues para las víctimas del amianto y otras cuestiones para acelerar algunas infraestructuras vascas. Lo que pasa que, claro, de este acuerdo lo que no sabemos es la otra parte, que es la
¿Tú
parte
crees que hay otra
indica,
parte?
Otegi. Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Esto es una cuestión de hacer números. La OBT, por ejemplo, hace semanalmente un recuento de los presos que se van acercando al País Vasco y de otras medidas que se les van. Entonces, bueno, pues imagino que a lo largo de las próximas semanas, meses, iremos conociendo más, ¿no? Porque esto, de todas maneras, lo que es muy significativo es que este mismo fin de semana Bildu sacaba a las calles de Bilbao a miles de personas en una manifestación pidiendo la independencia, cuyo lema era "hasta conseguirlo". Y es un lema que va directamente
Bildu no se ha movido de su posición
hasta conseguirlo. Pero bueno, me llama la atención que anuncien el acuerdo presupuestario con el gobierno antes incluso que el PNV.
Fíjate.
Aquí el primero que se pone ofrecido es el que se
lleva. Bueno, pues es que a lo mejor tiene algo que ver con la competencia que tiene Bildu con el PNV.
Exactamente.
Más presupuestos. Vamos a ver, inicialmente los presupuestos en Cataluña iban a salir, bueno, pues con Junts per Catalunya, con la CUP y con Esquerra. Se está debatiendo en este momento, digamos, la primera parte, las enmiendas a la totalidad. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que esta mañana Aragonés lo que ha anunciado ha sido un acuerdo con los comunes. Cambio de pareja de baile. Cambio de pareja de baile, una cosa importante porque, bueno, la CUP facilitó la investidura, había pactado una cuestión de confianza a mitad de legislatura. Aragonès no ha querido ser duro con la CUP i ha anunciat així l'acuerdo.
Els pressupostos estiguin aprovats i en vigor l'1 de gener i que tinguem pressupostos. En tot cas, els grups parlamentaris prendran les decisions que prenguin més convenients, però jo estic convençut que tothom estarà a l'alçada.
Bueno, pues esta era la manera sobre cómo se refería Aragonés a Junts pel Cat. Cómo se refería a Junts pel Cat diciéndole que tomara la decisión que tome. Junts pel Cat ya ha dicho que apoya los presupuestos con enfado, porque a Junts pel Cat, o con la, digamos, la figuración o el teatrillo del enfado, porque a Junts pel Cat no le gusta que la CUP se quede descolgada. ¿Esto va a tener alguna consecuencia para la legislatura en Cataluña?
Bueno, a mí me parece significativo porque es una legislatura de la que apenas lleva unos meses y ya se ha visto, si no una ruptura, una grieta en ese bloque independentista de Esquerra, Junts y la CUP desde fuera. Y los comunes han aprovechado la ocasión pintada calva de salvar al presidente de la Generalitat, pues bueno, de una derrota probablemente muy costosa. Ten en cuenta, para que los oyentes se hagan una idea de lo rocambolesca que es la política catalana, que en Cataluña desde el año 2010 no entran en vigor unos presupuestos en tiempo y forma el 1 de enero.
Ajá.
Desde el año 2010, quiero decir, 11 años después, por fin parece ser que el año que viene, gracias a este acuerdo, sí va a ser así. Yo creo que de todas maneras, claro, es que si tú te pares a pensar, Esquerra, Junts, CUP, dices, ¿qué tienen en común? Más allá del asunto de la independencia. Y aparte, los comunes, que es un poco la marca de Podemos allí, para el que no lo sepa o no lo recuerde, pero han sacado mucho a cambio, porque lo que consiguen de Esquerra es que Esquerra apoye los presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona, los presupuestos de Ada Colau. Y esto, si le preguntas ahora mismo al portavoz de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, a Ernest Maragall, está que se sube por las paredes con este cambio de cromos, porque él el viernes había dicho que bajo ningún concepto iba a apoyar los presupuestos de Ada Colau.
Ya.
Pero donde hay patrón no manda marinero, y al final pues
un
quid pro quo.
Exacto.
De toda la vida.
Colau, por cierto, hablamos de Colau, que ya
ha dicho que Yolanda Díaz es la lideresa que esperamos todos. Una última cuestión. Resaca del Congreso del Partido Popular en Andalucía. El portavoz nacional hoy, que es el alcalde de Madrid, Almeida, ha dicho esto.
En toda orquesta hay solistas. Por tanto, yo creo que no es una cuestión de solistas no o solistas sí. Lo que es una cuestión es, como dijo Pablo Casado, de que la orquesta tiene que funcionar y tenemos que estar al servicio de los españoles.
Bueno, esto lo dice Almeida después de que Casado dijera en el Congreso del Partido Popular Andaluz que ya estaba bien de individualidades. Todos entendimos que se refería a Ayuso, todos entendimos que algo le caía también a Juanma Moreno, que en contra, digamos, del criterio del PP nacional no quiere de momento adelantar elecciones. ¿Otro lío en el PP?
Pues sí, eso parece. Y un lío además que, en mi humilde opinión, está llegando demasiado lejos. Yo creo que las posturas entre la dirección nacional y la presidenta madrileña y su equipo se han enconado mucho, que esto no conduce a nada bueno, que los dos en algún momento tendrán que sentarse y hablar y que habrán de llegar a una solución, si no de consenso, al menos salomónica, porque esto ya...
¿Está siendo Casado demasiado celoso?
Yo creo que el problema de Casado de alguna manera viene de, primero, su falta de confianza en sí mismo, sobre todo porque él de momento no ha ganado nada, más allá que unas primarias en el Partido Popular, pero la legitimidad de un liderazgo la dan las elecciones y al final eso también le pasó a Rajoy hasta que llegó a la Moncloa en el año 2011, que por cierto, este fin de semana se han cumplido 10 años de aquella mayoría absoluta, la última en unas elecciones generales en España. Pero mientras tanto, claro, Juanma Moreno gana elecciones, Alfonso Fernández Mañueco gana elecciones, Alberto Núñez Feijóo gana elecciones, Isabel Díaz Ayuso gana elecciones y Pablo Casado aún no las ha ganado. Ha perdido dos elecciones generales y ese es el problema, que él es el líder del partido, pero hasta que no se produzca ese ungimiento por parte del electorado, pues no va a tener probablemente tanta fuerza.
Pues
como
en el mejor de los casos será dentro de 2 años.
Pero es curioso que diga lo de los individualismos, porque al final lo que no le gustan son individualismos que no son el suyo, quiero decir. En el Partido Popular, que si es una orquesta, pues él es el tenor, pero hay otras figuras también importantes.
No hay que tener miedo a otros talentos. Gracias, Ana, por tu análisis con el que comenzamos la semana. Gracias. A las 12 y un minuto de esta tarde, la lava ha llegado por tercera vez al mar en la isla de Palma. Ha sido en un punto situado más al norte del primer delta que comenzó a formarse la noche del 28 de septiembre. Ya son 3 veces las que la colada ha tocado el mar. Las imágenes son impresionantes. Muestran el río de roca fundido, descolgándose por un acantilado con una densa nube de gases que provoca que se evapore el agua en cuanto entra en contacto con la lava, claro. Precisamente por precaución ante la posibilidad de que haya gases nocivos, se ha ordenado el confinamiento de 3 nuevas zonas en la isla para evitar problemas en la salud de las personas. Hasta el puerto de Tazacorte se ha desplazado nuestro compañero de COPE La Palma, Daniel Pinelo. Daniel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
La colada, Daniel, que ha llegado este día al mar es la número 7.
Sí, la número 7, que fíjate, Fernando, que llevaba más de 3 semanas parada prácticamente a unos... apenas 50 metros, decían los técnicos de la costa, en la parte norte, ¿no?, de la erupción, pero que en los últimos días ha estado recibiendo mayor aporte lávico y se ha ido alimentando poco a poco, ha ido rellenando huecos, se ha extendido también un poco a lo ancho y finalmente hoy, antes de lo previsto, hay que decirlo, ha caído al mar. Es algo que ha cogido de sorpresa y así lo admitían desde la dirección técnica del PEVOLCA. Su portavoz es Miguel Ángel Morcuende.
La lava, en contra de lo que ha venido haciendo habitualmente el volcán, que ha sido retener bastante estas coladas, hacer autodiques, que lo que han hecho es obligar a aumentar en espesor las propias coladas, incluso el derrame lateral, en este caso ha corrido mucho más rápido de a lo que nos tiene acostumbrados el volcán. O sea, otra nueva sorpresa en este aspecto.
Y hasta ahora de la tarde, Fernando, sigue creciendo bastante y es probable, según dicen también los científicos, que en unos días o incluso menos se llegue a juntar con la Fajana original.
Daniel, ¿cuáles son las zonas confinadas?
Pues ahora mismo el casco de Tazacorte, del municipio de Tazacorte, junto al barrio de San Borondón, también Marina Alta, Marina Baja y las casas que están en la zona del Cardón. San Borondón y las Marinas les sonarán a los oyentes porque fueron las primeras poblaciones que fueron confinadas cuando se formó la primera Fajana. Ahora tienen que volver a hacerlo y de momento pues parece que al menos van a estar así 24 horas.
El aeropuerto está cerrado. Daniel, ¿cómo está en este momento la calidad del aire?
Pues hay que decir que la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera registra uno de los niveles más bajos desde el comienzo de la erupción, entre 900 y 1.300 toneladas diarias, pero es verdad que al estar el aeropuerto afectado, eso está implicando que el viento se desplace hacia el este de la isla, y hoy el PEVOLCA ha lanzado un aviso a la población de esa zona, especialmente a los de los municipios de la capital, Santa Cruz de la Palma, también Breña Alta y Breña Baja. Les ha pedido a la población de esos pueblos que usen mascarilla FFP2, porque las partículas inferiores a 10 micras son bastante altas.
Bueno, pues esa es la situación en La Palma en este momento. ¿Hay algún indicio de que la erupción se vaya a acabar? ¿Qué dicen los expertos?
Es la pregunta del millón, Fernando, la que nos hacemos todos y también la que se hacen los científicos. Es verdad que día tras día siguen diciendo que, bueno, que la tendencia se consolida, tendencia a la baja. El otro día escuchábamos a Morcuende, al director técnico del PEVOLCA, decir que él sí firmaba de que habíamos pasado como la segunda parte. Si esto fuese un partido de fútbol, estábamos ya en la segunda parte, más cerca del final que del comienzo, afortunadamente, porque si no estaríamos en otro escenario, pero nadie se aventura todavía a dar una fecha de finalización del proceso.
Daniel, gracias por esa última hora, por ese relato de cuál es la situación en La Palma en este momento.
Hasta luego.
Este fin de semana ha sido el día del pijama, porque aquí hay días para todo, ¿no? Y entonces estamos escuchando tus historias de pijamas, porque solo 2 de cada 10 españoles usan pijama para dormir. ¿Qué pijama usas tú? ¿Qué pijama no usas? ¿Qué has visto en el mundo del pijama? Rosa Rosado.
Sí, Fernando.
¿Qué están contando los oyentes?
Pues es que estoy un poco impactada con lo de los muñequitos en los pijamas.
A ver.
Sí, mira lo que nos cuentan por aquí.
Buenas tardes a la gente. Me ha encantado la historia del pijama de muñequitos de este oyente que ha hablado antes. Yo tengo la versión bata, que está en perfecto estado. Es regalo de madre. En 31 años no le he comprado un pijama a mi marido. Jamás. Se los ha comprado siempre mi suegra y yo no, yo con camisón soy muy calurosa. Fernando, esa imagen ya no me la quito yo. Haz el favor de explicar, de aclarar esa manera tuya de no dormir con pijama, porque es que esa imagen no se me... Uf, ya estoy toda la tarde. Haz el favor de explicarlo, por
no,
favor.
No, 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 pero vamos a ver. Yo
explícate.
No estaba hablando de mí mismo, estaba hablando de algunas varones que conozco que utilizan camisón, el sayón clásico, es decir, esto pertenece a la historia de la forma en la que nos íbamos a la cama, y hay gente que utiliza, digamos, un camisón, pero de hombre. O sea, hay camisones de hombre.
Siempre sí, como Don Quijote.
Sí, como Don Quijote, sí, está, sí, no estaba yo. Sí, Don Quijote, pero quiere decir que existen. Yo no lo uso, yo no uso el camisón masculino, pero conozco a alguna persona que lo utiliza. ¿Queda aclarado, Rosa?
Queda aclarado, pero duermes con pijama, ¿sí,
sí,
no?
Claro.
Claro que sí. Hay gente a la que le da, Fernando, por desparejar los pijamas, que esta es otra manía que, a ver, ¿cómo te lo explicas?
Buenas tardes, gente. En mi caso, el tema del pijama es un caballo de batalla con mi mujer, que ya no... Y bueno, ya ha dejado de comprarme pijamas completos, porque solamente gasto la parte baja, lo que es el pantalón, y la parte alta, alguna camiseta vieja que tenga por ahí, que ya está gastadita, que ya tienes chata la forma de tu cuerpo. Pero lo malo no es eso, es que lo malo es que tengo 3 hijos y han cogido la misma costumbre, ¿no? De
desparejar los padres, ¿cómo no van a coger la misma costumbre? Esto es muy frecuente.
Sí, demasiado. Yo no entiendo por qué te ponen los pantalones y no te ponen la camiseta.
607-150602, historias de pijamas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés Seguros y consigue desde ya grandes descuentos y tarjeta regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91 122 1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
En Viajes El Corte Inglés siempre nos han gustado los Fridays, pero ya los Black Fridays nos vuelven totalmente locos. Tanto que te ofrecemos viajes con hasta un 50% de descuento. Caribe, parques temáticos, costas, turismo rural. Y para que sea todavía más viernes, además podrás pagar tu viaje en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y sin gastos de cancelación, descubre el Black Friday total con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, ten un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.